Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, esta mañana llegamos a Efesios 5 y al tema del matrimonio. Y esta va a ser una experiencia muy políticamente incorrecta para todos ustedes. Algunos de ustedes necesitan un cinturón de seguridad porque en algún momento van a sentir que necesitan salir de aquí y evitar más esta ofensa. Pero es crítico que sigamos avanzando a lo largo del libro de Efesios y entendamos exactamente lo que nuestro Señor nos está transmitiendo con respecto a vivir la vida cristiana. Así que permítanme comenzar a leer esta porción de las Escrituras en el versículo 18. Efesios 5, 18, y leeré hasta el final del capítulo. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora entiendo que en la cultura en la que vivimos, la ofensa abierta de una porción de las Escrituras como esta, y hay muchas otras a las que los llevaré esta mañana antes de que terminemos. Estamos viviendo en una cultura que está haciendo un esfuerzo completo por destruir a los hombres, por destruir a las mujeres, por destruir a los niños, por destruir a las familias, por destruir el matrimonio. Este es un asalto total y masivo. Una ilustración de esto sucedió muy recientemente en la Universidad de Wisconsin, donde Matt Walsh, quien produjo un documental llamado ¿Qué es una mujer? Una pregunta bastante fácil de responder, pero sorprendentemente generó una tremenda hostilidad. Él fue a la Universidad de Wisconsin para hablar con los alumnos y mostrar el documental. Las protestas en su contra fueron significativas. Los alumnos salieron desfigurando monumentos, desfigurando edificios, cantando obscenidades, rimas ilógicas, dice un escritor, y acosando a todos aquellos que expresaban valores cristianos. Algunos de los manifestantes comenzaron a hostigar a un joven que tenía una Biblia allí, le robaron su Biblia y comenzaron a arrancarle las páginas a su Biblia. Al menos, dice el periodista, al menos una manifestante rotunda se sintió tan atraída por las páginas de las Escrituras que decidió usarlas como refrigerio a media tarde. Esta mujer anónima se metió las páginas de las Escrituras en la boca como parte de su protesta. La Biblia destrozada, en mi opinión, es una metáfora de cómo se siente esta cultura acerca de la palabra de Dios. Podrían rebajarse una blasfemia tan abierta contra las Escrituras, pero es el enfoque común de esta sociedad rechazar lo que la Biblia tiene que decir. El joven que tenía la Biblia tenía algunas cosas interesantes que decir. En primer lugar, dijo que era una Biblia Legacy Standard. Y él dijo, la uso todos los días en la iglesia, en el estudio de la Biblia, para predicar. Él dijo, la traje este evento para poder guiar a los pecadores que aman su pecado y odian a Dios, abandonar su pecado y volverse a Jesús. Bueno, él y cualquiera que estuviera de acuerdo con él, básicamente fueron etiquetados como sexistas, racistas, antihomosexuales, fascistas, cristianos, y se les dijo que se fueran. Este tipo de animosidad hacia la Escritura es un elemento virulento en esta cultura. Ellos no quieren tener nada que ver con la palabra de Dios o no estarían defendiendo las cosas que defienden. Nunca he visto nada, ni siquiera cerca a esto, y puedo pensar en hace 25 o 30 años atrás cuando estaba predicando sobre el matrimonio. Incluso en ese entonces era controversial porque el mundo estaba tomando medidas para socavar todo lo que Dios dice sobre los hombres, las mujeres, los niños, la familia y el matrimonio. Pero ahora está mucho, mucho más allá de eso. Así que esto va a sonar como si viniera de un universo alienígena. Y de hecho, así fue. Viene del cielo a nosotros. Y quiero colocar el texto en su contexto, así que quiero que entienda que comenzamos nuestro estudio de Efesios en los primeros tres capítulos y hemos hecho todo eso. Solo quiero recordarles que presentó el Evangelio. Los capítulos 1, 2 y 3 esencialmente exponen elementos del Evangelio. Y luego si regresa al capítulo 4, al llegar al capítulo 4 llega un por lo tanto, lo cual es una transición de la sección doctrinal de esta epístola a la práctica. En base a todas estas doctrinas maravillosas que se celebran en una doxología al final del capítulo 3 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esa doxología es la culminación de la sección doctrinal de Efesios. Luego pasamos al por lo tanto práctico y nos encontramos cara a cara basados en nuestra identidad en Cristo, basados en la regeneración, basados en nuestra nueva vida, vivimos de manera diferente. Cuando usted viene a Cristo, no está agregando religión a su vida. Su vida está siendo totalmente transformada. El lenguaje que se usa en la Biblia para describirlo es nuevo nacimiento, regeneración. Usted se vuelve una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Entonces, venir a Cristo no es simplemente agregar a Cristo a su vida o agregar religión a su vida. Es la transformación completa, radical, de arriba abajo, de lado a lado de su vida. Y todos los aspectos de su vida son cambiados. Y es por eso que el capítulo 4 comienza diciendo que usted debe andar de una manera digna del llamado con el que ha sido llamado. Usted ha sido llamado de las tinieblas a la luz. Usted ha sido llamado al reino de Dios. Usted ha sido adoptado como hijo de Dios. Usted pertenece eternamente a la familia de Dios y requiere una vida completamente diferente en todos los niveles, en todo punto de su vida. Comienza con la virtud personal. Usted anda con humildad, versículo 2, mansedumbre y paciencia, y tolerándose los unos a los otros. Usted es marcado por el amor, usted es marcado por un deseo por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y todo esto está definiendo nuestra nueva vida y todo tiene que ser definido. Allí se está hablando de nuestras actitudes y se hablará posteriormente de nuestras acciones porque afecta absolutamente a todo. Somos diferentes. Si usted baja al versículo 17 del capítulo 4, Pablo dice que ya no caminan como los gentiles o los paganos andan. Usted ya no vive de esa manera, usted ya no hace eso. Esa vida estuvo marcada por la vanidad de la mente, versículo 17, versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos, habiéndose vuelto insensibles, se han entregado a la sensualidad para practicar con avaricia toda clase de impurezas. Así que ustedes, por un lado, están marcados por la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el amor, la unidad, la paz, etc. Y ustedes solían estar marcados por la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, la exclusión de la vida de Dios, la ignorancia, dureza de corazón, insensibilidad, sensualidad, impureza y codicia. El versículo 20 marca la distinción. No aprendisteis hacia Cristo. Si usted ha sido enseñado por Cristo y ha recibido la verdad, dice el versículo 21, usted ha dejado atrás su forma antigua de vida, versículo 22. Usted ha hecho a un lado el viejo hombre, versículo 23. Usted ha sido renovado en el espíritu de su mente. Usted se ha puesto el nuevo hombre. Usted es una persona diferente, completa y radicalmente cambiada. Y los elementos de esa diferencia son marcados. Por un lado, la suma de todos será el capítulo 5, versículo 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Así que ahora, en vez de imitar a su padre el diablo, usted imita a Dios. Nada podría ser un intercambio más dramático. Como imitadores de Dios, como sus hijos amados, usted anda en amor. Ustedes andan en amor. Su vida es completamente diferente. La inmoralidad, la impureza, la codicia, ni siquiera jamás deben ser nombradas entre vosotros, como es propio de los santos. Nada de malas palabras. Y sigue con esto, porque el versículo 8 dice, vosotros antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. De hijos de luz, versículo 11, no participan en las obras infructuosas de las tinieblas, las exponen. Y luego usted baja al versículo 15 del capítulo 5 y él dice, andad no como necios, sino como sabios. Entonces, todo cambia. Somos diferentes. Y el ímpetu de esto es nuestra regeneración, pero el poder presente, siempre presente para vivir esta vida, se encuentra en el versículo 18, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Deje que el Espíritu de Dios controle su vida. El Espíritu vive dentro de usted como creyente. Él controlará su vida ahí por el camino de la justicia, la piedad y la virtud. Y habrá algunos efectos inmediatos de esto. El primero es personal. Vimos eso, ¿no es así? En el versículo 19, usted se vuelve un adorador gozoso. Cuando su vida ha sido completamente transformada a través de la salvación, usted se convierte en un adorador gozoso, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor. En segundo lugar, usted se vuelve agradecido. Su vida, en lugar de ser cínico y en lugar de estar insatisfecho, usted se vuelve agradecido, al grado que usted da gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. Esos dos son efectos personales de una vida llena del Espíritu. Usted es, de manera gozosa, un adorador lleno de gratitud a Dios por todo lo que Él le ha provisto a usted en Cristo. Y después el versículo 21 pasa a las relaciones. Los versículos 19 y 20 hablan de su vida personal, sus actitudes personales. Versículo 21, este es el resumen de sus relaciones con los demás. Y está, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y estad sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo. Esa es la expectativa fundamental de la vida del creyente si está genuinamente convertido y transformado. Van a sujetarse unos a otros en el temor de Cristo. Y temor ahí tiene la idea de honor, adoración, alabanza. ¿Qué significa someterse unos a otros? Bueno, vea Filipenses capítulo 2 en esa porción maravillosamente conocida de las Escrituras, Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis, y aquí hay una descripción de lo que significa someteos los unos a los otros. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno como superiores a otros. Eso es lo primero que él dice. Si van a someterse a los demás, van a tener que humillarse, van a tener que alejarse del egoísmo y la vanidad, y van a tener que considerar a los demás como más importantes que ustedes mismos. Versículo 4, no mirando solamente por sus propios intereses personales, sino también por los intereses de los demás, y luego de una ilustración de Cristo. Entonces, el Espíritu que produce, y puede regresar a Efesios 5, el Espíritu que produce este tipo de sujeción de unos a otros es el Espíritu descrito en Filipenses 2. Es un espíritu humilde, es un espíritu desinteresado. Carece de la presunción marcada del no regenerado y voluntariamente considera a los demás mejores que a sí mismo y sirve a los demás antes incluso de servirse a sí mismo. Esto es vital. Esto es vital, esto define toda relación cristiana. Entonces, cuando usted piensa en cómo se relaciona con otros creyentes, todos se resumen someteos unos a otros en el temor de Cristo, por el bien de Cristo, por el honor de Cristo, por el nombre de Cristo, por la gloria de Cristo, todos nos sometemos. Ahora, ese es un mandato espiritual, espiritualmente hablando. No estamos hablando de roles y funciones, estamos hablando de la naturaleza esencial de los creyentes en sus relaciones. Nos sometemos el uno al otro, nos sometemos unos a otros. Descubriremos que la esposa se somete a su esposo. Ella reconoce su liderazgo en el hogar. Por otro lado, el esposo se sujeta a sí mismo a la esposa, reconociendo sus necesidades, las de ella, y sacrificándose para asegurarse de que sean satisfechas. Los hijos se someten a los padres en el comportamiento obediente, pero los padres también se someten a los hijos no provocándolos a ira, como señalará el capítulo 6. El esclavo también, en el capítulo 6, se somete al amo en servicio fiel, pero el amo se somete al esclavo en bondad y en trato justo. Así que la idea del versículo 21 es que todos nos sometemos unos a otros. Todos estamos más preocupados por los demás que por nosotros mismos. Esta es la sumisión humilde que define lo que es andar de manera digna. Ahora, esto no borra la idea de autoridad y orden por el diseño de Dios. Eso es función. Pero en la esencia de las relaciones, sometiéndonos a todos los que nos rodean, es el estándar espiritual. Aun así, como dije, hay autoridad y sumisión. Tiene que haber. Lo hemos visto. Mujeres, sométanse a sus maridos. Hijos, obedezcan a sus padres. Capítulo 6, versículo 1. Lo vemos, ¿verdad? En la iglesia, donde debemos someternos a los que están sobre nosotros en el Señor. Los ancianos, debemos seguir su fe. Y nosotros, que somos predicadores y maestros, debemos enseñar con toda autoridad, dice Tito 2:15, y que nadie evada eso. No deje que nadie piense que no es responsable de obedecer la autoridad bíblica que les fue presentada por sus pastores. Pedro señala en 1 Pedro 5 que no nos enseñoreamos de la gente, no hacemos esto para dominar a la gente, sino que la servimos como pastores amorosos. Así que habrá autoridad y habrá sumisión en función. Tiene que ser hijos hacia sus padres, esposas hacia sus esposos, congregaciones hacia los ancianos, ciudadanos hacia el gobierno, etcétera, para el orden en la sociedad humana. Pero vamos a hablar, en primer lugar, justo donde comienza Pablo con las esposas. Así que, señoras, este es su domingo. Y no voy a llegar a sus maridos, así que asegúrense de que se presente la próxima semana, porque él necesita la misma atención en este tema. El deber de las esposas se describe en los versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. No hay nada vago en eso, nada difícil de entender. No necesita conocer palabras griegas para entender eso. Es muy claro. Así que quiero hablar sobre el deber de la esposa. Y comencemos con el tema de la sumisión. El tema de la sumisión. Observe que no dice esposas, obedezcan a sus esposos. Eso es para los hijos, capítulo 6, versículo 1. Eso es para los esclavos, capítulo 6, versículo 5. Obediencia. Esta es una palabra más suave. Están sujetas a vuestros propios maridos. Y para suavizarlo aún más, sujetas a sus propios maridos. Hay un sentido en el que usted es la dueña de su marido. Él le pertenece a usted. Lo que entonces obviamente conecta el hecho de que le beneficia a usted tratar a su esposo de la manera en la que Dios quiere que usted trate a su marido, porque habrá una bendición divina siguiendo a eso. Así que esto es más íntimo que la obediencia. Esto es más personal, más tierno, más interior, más vital, más amoroso, su propio esposo. Esto no se trata de inferioridad en ningún sentido, pero, tan simple como es el mandato, es un poco difícil lograr que las mujeres hagan esto todo el tiempo. Y no estoy siendo desconsiderado para con ellas. Es difícil para los hombres ser lo que deberían ser, pero es difícil para las mujeres ser lo que deberían ser. Todos estamos atrapados en la caída, ¿verdad? Así que estamos luchando por ser lo que el Señor quiere que seamos. Pero quiero llevarlo de regreso a Génesis capítulo 3 y versículo 16, porque quiero que sepa de dónde viene esta tendencia hacia la rebelión. Entonces, si usted es mujer y siente que su esposo la irrita y simplemente no tiene ganas de cumplir siempre con lo que él quiere, usted recibió esto básicamente de Eva. Ella le hizo esto a las mujeres y Adán hizo lo mismo, pero en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo a la mujer, a las mujeres en general. Versículo 16 de Génesis 3, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Es eso cierto? ¿Esa es una realidad? Por supuesto, toda mujer que ha tenido un hijo afirma eso. Así que esa es una validación de las Escrituras. Sí, eso es verdad. Con dolor darás a luz los hijos. Y luego hay una segunda parte. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, ¿qué significa eso? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa declaración exacta aparece en el capítulo 4, versículo 7. Exactamente la misma declaración hebrea. El versículo 4 está hablando del capítulo 4, versículo 7 está hablando del pecado. Y dice en el versículo 7, a la mitad del versículo, el pecado está agazapado a la puerta y su deseo es para ti, pero debes dominarlo. La misma frase. Cualquier cosa que el pecado quiera hacer es lo que la mujer quiere hacer. No es un deseo físico, no es un deseo de intimidad al que se hace referencia aquí. Es un deseo de derrocar, es un deseo de dominar. Eso es lo que el pecado quiere hacer y debes dominarlo. Eso es lo que el Señor le dijo a Caín. No puedes dejar que el pecado te domine. Debes dominarlo. Su deseo es dominarte. Misma frase exacta, hablando de mujeres. El deseo de las mujeres será dominar al hombre y él debe gobernar sobre ti. Bueno, eso lleva a la rebelión en el matrimonio e incluso una especie de hostilidad por parte del marido que lucha por gobernar. Ese es el conflicto en el matrimonio. Usted tiene a mujeres de forma innata en su caída, sin querer someterse, y tiene a hombres en su caída queriendo dominar, y esa es la batalla de los sexos, como se le conoce. Pero quiero que entienda que todo eso está básicamente en el libro de Génesis. Eso es de esperar. Entonces, en la mujer, al someterse a su marido, existe la suposición de que algo en Cristo ahora es posible que aparte de Cristo no era posible o improbable. Usted puede hacer esto ahora, debido al Espíritu Santo que mora en usted, debido a la transformación de su vida. Y Colosenses 3:18 dice esto, casadas estad sujetas a vuestros maridos. Es lo mismo allí. Estad sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, por el diseño de Dios. Dios ha diseñado a los hombres y a las mujeres de manera diferente y, por supuesto, esta cultura quiere derrocar todo esto con un nivel de locura que nos impacta a todos. Pero el liderazgo del hombre se construye alrededor de esta noción y así es como hay que verlo. Ni es más inteligente, ni es más sabio, ni más experimentado, ni más perspicaz, ni más espiritual, ni más valioso. Es simplemente que Dios diseñó a los hombres para que fueran físicamente más fuertes, constitucionalmente diseñados por Dios para trabajar, para proteger, para proveer, para asegurar a la esposa, a quien el Espíritu Santo llama en 1 Pedro 3:7, el vaso más frágil. No más débil intelectualmente, no más débil mentalmente, no más débil en sabiduría o cualquier otra virtud, sino simplemente por el diseño de Dios, y entendemos eso, por eso hay tanto furor cuando los hombres quieren participar en deportes femeninos. Cualquiera entiende eso. Obviamente no es una compatibilidad posible porque los hombres tienen un sistema completamente diferente que los hace más fuertes que las mujeres. Realmente no es nada más que eso. Y entonces, por diseño divino, Colosenses 3:18 dice que es apropiado. Es apropiado. Siempre ha sido así. Es un imperfecto de indicativo activo, siempre ha sido así, siempre ha sido así, que los hombres han sido diseñados por Dios para ser los proveedores, los protectores de las mujeres. Y usted ve eso en 1 Timoteo 2. Vea 1 Timoteo 2:11. La mujer debe recibir instrucción con toda sumisión. Esto está hablando de la iglesia. No permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre un hombre, sino que permanezca callada. En la vida de la iglesia no hay lugar para mujeres predicadoras. Las mujeres pueden enseñar a las mujeres, claro. Las mujeres pueden enseñar a los niños. Vamos a ver Tito 2 en un minuto. Y se instruye a las mujeres para que enseñen a las mujeres, pero no para que prediquen en la iglesia. Yo, versículo 12, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca en silencio. ¿Es esto cultural? No. Versículo 13, fue Adán quien fue creado primero y luego Eva. No fue Adán el que fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Las mujeres necesitan la protección y la provisión y el cobijo de un hombre fuerte. Fue porque Satanás sacó a Eva de debajo de Adán, que ella fue engañada. Adán no fue engañado, él no fue engañado. Él carga con la culpa por conducir a la raza al pecado, pero él no fue engañado, la mujer fue engañada. Una ilustración notable del hecho de que las mujeres necesitan la protección que los hombres pueden brindarles. Pero para que no piense que eso hace que las mujeres sean de segunda clase, el versículo 15 dice, pero las mujeres serán preservadas o salvadas o libradas, ¿de qué? Del estatus de segunda clase. ¿Cómo? A través de engendrar hijos, si continúan en la fe, el amor y la santidad con moderación. Hágase esta pregunta. Cuando usted piensa en un niño piadoso que crece hasta llegar a amar al Señor Jesucristo, ¿asumiría usted que la mayor impresión que tuvo ese niño fue su padre o su madre? Lo más probable es que es la madre la que viene a la mente. Porque la madre que amamante ese niño, que amamante ese niño, la madre que cuida de ese niño pequeño, tiene la relación más íntima con ese niño. Eso equilibra la autoridad masculina. Digo, es el comercial de la NFL. Hola mamá, nunca hola papá, ¿verdad? No importa cuánta gratitud pueda tener por su padre, no es lo mismo que la gratitud que usted tiene por una madre piadosa que lo cree usted en la fe, el amor y la santidad. Y dice que se salvará teniendo hijos. Ahora, ha habido cierta confusión sobre eso. Estuve en Rumania hace algunos años atrás en una conferencia de pastores en una iglesia llena en Bucarest. Estaban teniendo una sesión de preguntas y respuestas y una de las preguntas era, ¿qué significa ese versículo? Las mujeres se salvarán teniendo hijos. ¿Qué significa eso? Y yo ignoraba las circunstancias, así que simplemente di una respuesta simple. Bueno, ciertamente no significa que tu alma se salva si tienes un bebé. Eso no es posible porque eres salvo por gracia a través de la fe en Cristo. Así que no puede significar eso. No puede tener nada que ver con tu salvación. Y el traductor tradujo eso y el salón quedó en silencio total. Y supe que algo estaba pasando. Y el hombre que estaba tratando de ayudarme con esto se inclinó y dijo, ese fue un golpe que no entenderías. A estas personas se les ha enseñado durante años que si haces algo para evitar un embarazo, perderás tu salvación en base a ese versículo. Sí, si haces algo para evitar cualquier cosa normal, a menos que quieras quedar embarazada todo el tiempo, cualquier cosa que hagas para anular un embarazo, pierdes tu salvación en base a ese versículo. Y entonces dije, bueno, necesito decir más. Así que redoblé la respuesta y expliqué a detalle que eso no era lo que significaba y que no podías perder tu salvación de todos modos, ciertamente no porque decidieras no quedar embarazada. Y cuando terminé con la explicación, usted podía ver estas mujeres, estas esposas de pastores, que tenían entre 12 y 16 hijos. Sí, mirando a su esposo y diciendo, ¿entonces tenías que estar equivocado sobre ese versículo? Digo, ¿no podrás simplemente equivocarte en el bautismo? ¿Qué me has hecho? No significa eso. Significa que una mujer se salva de cualquier pensamiento de estatus de segunda clase por el hecho de que ella da a luz a los hijos y ella los influye en la fe, el amor y la santidad con moderación. Ella es la parte más íntima del proceso de crianza de los hijos. Entonces, pero observe que aquí hay una palabra clara de que las mujeres deben ser sumisas porque ese es el orden creado. Ese es el orden creado y es por eso que Colosenses 3:18 dice que es adecuado. Ahora, vea 1 Pedro capítulo 3. Algunas porciones más de las Escrituras y volveremos a Efesios en un minuto. 1 Pedro capítulo 3, solo quiero mostrarle la consistencia de las Escrituras en esto. Al respecto, hay mucho acerca de la sumisión en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, reyes, autoridades, gobernadores, etcétera, etcétera. Versículo 18, siervos, estad sujetos a vuestros amos. De nuevo, es el mismo tipo de lenguaje. Y después usted llega al capítulo 3, de la misma manera en la que usted se somete a aquellos que tienen autoridad civil sobre usted, de la misma manera en la que usted se somete a su amo o a su jefe o al que tiene autoridad sobre usted, así también, de la misma manera, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros propios maridos. Sea sumisa a su propio marido. Muy obvio. De la misma manera en la que su sumisión sería una realidad en cualquier otra función. De nuevo, estamos hablando de función o de naturaleza o calidad esencial. Y además, para que incluso si alguno de ellos fuere desobediente a la palabra, si se desvían de la palabra de Dios, ustedes todavía son sumisas para que sea ganado, sin una palabra, por la conducta de sus esposas al observar su conducta casta y respetuosa. Si usted quiere ganar a un esposo desobediente, la forma de hacerlo es mostrar lo que el versículo 2 describe como un comportamiento respetuoso. Así que realmente no hay forma de salir de esto. Obviamente, si su esposo le pide a usted que peque o le pide que peque de tal manera que a usted no se le permite hacer lo que usted sabe que Dios le ha mandado hacer, usted tiene que reclamar Hechos 5 y decir, bueno, juzgad si obedecemos a los hombres o a Dios, no puedes pedirme que viole mi lealtad y devoción a Cristo. Pero aparte de eso, cuando a usted se le manda por un marido que haga cosas que están fuera de línea, debe recordar el hecho de que la manera de ganarse ese esposo no es al ser rebelde, sino al ser sumisa, y él puede ver su conducta casta y respetuosa, y usted dice, ¿de qué sirve eso? Muestra que Cristo cambia el corazón, ¿verdad? Es una manera de dejar que su luz brille y puedan ver sus buenas obras y glorificar a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo convence a un esposo desobediente de que el cristianismo es una realidad transformadora? Usted lo hace al ser una persona transformada. Usted ya no está viviendo en la categoría de Génesis 3:16, donde usted está tratando de dominar a su esposo, sino que usted es sumisa. Y su atavío, si se va a adornar, si se va a arreglar, no debe ser meramente externo, trenzando el cabello y usando joyas de oro, poniéndose vestidos, sino, versículo 4, que sea la persona oculta del corazón, con lo incorruptible, es una gran palabra, con la cualidad imperecedera. La virtud de un espíritu afable y apacible que es de gran estima, es decir, de gran valor a los ojos de Dios. Incluso si usted tiene un esposo que está fuera de lugar, cuando su corazón está bien delante del Señor, usted demuestra lo imperecedero, es realmente el valor eterno, la belleza eterna, la preciosidad eterna. Esa palabra estima o preciosa, por cierto, se usa en Marcos 14:3 para referirse a la caja de alabastro del ungüento. Y entonces tiene gran valor. ¿Y qué es eso? Es un espíritu afable y apacible. Es de gran estima o precioso a la vista de Dios. En el versículo 5 se nos recuerda que esto no es nada nuevo, esto no es nada que simplemente se le ocurrió al apóstol Pedro aquí, sino más bien así también en otro tiempo se adornaban las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos. Usted no puede escapar de esto, simplemente sigue regresando usted. Este siempre ha sido el estándar, las santas mujeres siempre hacían esto. eran santas en parte porque estaban sujetas a sus propios maridos. Y usted tiene una ilustración de ello en el versículo 6. Así como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, ahora no estoy sugiriendo que usted vaya tan lejos. Eso podría empujarlo un poco demasiado lejos al hombre en la dirección equivocada. Pero solo en el sentido de que Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, es decir, reconoció su liderazgo y que él estaba a cargo, y ustedes se han vuelto sus hijas, se hacen lo correcto sin tener miedo. Entonces Pablo dice en Romanos que si usted es una persona de fe, si coloca su fe en Cristo, es un hijo de Abraham. Abraham es como el padre de la fe, y todos los que creen en el Evangelio son hijos de Abraham en un sentido espiritual. Bueno, todas las que son sensibles y sumisas a sus maridos son también hijas de Sara. Hijas de Sara. Entonces, de nuevo, las Escrituras no le dan a usted ningún margen de maniobra en esta responsabilidad, aparte de lo que dije hace un momento, que nunca puede estar haciendo lo correcto si hace lo incorrecto. Así que, en cualquier momento, si su esposo le pide que peque a usted de cualquier manera, encubiertamente, abiertamente, por acción o omisión, usted no puede hacer eso. Y usted hace esto, y creo que esto es muy importante, al final del versículo 6, usted hace lo correcto sin tener miedo de ninguna amenaza, sin ser intimidada. Cuando usted hace lo correcto, ¿quién está de su lado? Dios está de su lado cuando usted hace lo correcto. Y nuevamente, solo requiere que haga lo correcto y confíe en Dios. Comprométase con un Creador fiel, lo cual es exactamente lo que hizo nuestro Señor cuando Él se sometió a los hombres malos dentro del propósito del plan redentor de Dios. Ahora, quiero mostrarle otro pasaje conforme avanzamos hacia el final, Tito capítulo 2. Y todavía estamos hablando sobre el tema de la sumisión y cuán consistentes son las Escrituras. Tito capítulo 2 está hablando acerca de cosas que son propias, cosas que convienen a la sana doctrina. Y entre ellas hay una palabra para las mujeres en los versículos 3 al 5. Las ancianas también sean reverentes en su comportamiento, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, enseñando lo que es bueno. Entonces sí, hay un lugar para que las mujeres enseñen en la iglesia, por supuesto, deben ser reverentes en su comportamiento y enseñen lo que es bueno, para que esto anime a las mujeres jóvenes. Entonces las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes a hacer qué? Amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y de nuevo, eso se trata de qué tipo de testimonio da usted. Si usted va a demostrar que el Evangelio la transformó a usted, usted no puede ser una esposa rebelde. Eso no va a comunicar la gracia de Cristo al haber transformado el corazón. Esta es una declaración enfática de la función de una esposa. Nuevamente, lo que estoy diciendo es que esto no se trata de la cualidad esencial, la virtud de uno, esto es simplemente en el diseño de Dios. A las mujeres se les debe enseñar a amar a sus maridos. No es solo someterse, es amar. Y es la palabra griega que significa tener un fuerte afecto por. Deben amar a sus maridos y lo mismo con sus hijos. Deben ser conocidas como las que aman a sus maridos y aman a sus hijos. Esa es la prioridad para una mujer. Y eso es lo que realmente significa su sumisión. Ella se somete en amor y por amor. Y siguiendo un paralelo aquí, si bien podría tener dificultades para someterse al amor de su esposo y amar a su esposo como debería, es poco probable que tenga problemas en amar a sus hijos como debe. Pero no hay diferencia. En realidad es una forma de la misma raíz. Debe tener usted el mismo afecto hacia su esposo que el que tiene por sus hijos. He dicho a lo largo de los años que lo mejor que usted puede darle a sus hijos es amar a su cónyuge. Ese amor dominante en el hogar es la realidad más segura que los niños pueden experimentar. Así que sí, las mujeres mayores enseñan a las mujeres más jóvenes, les enseñan a amar a sus maridos y amar a sus hijos, y no hay diferencia en el tipo de amor que le dan a cada uno. Y luego ser prudentes, castas, y luego esto, cuidadoras de su casa, cuidadoras, trabajadoras en su casa. Esa no es una idea popular. 25 millones, creo que ese es el último número que pude encontrar, 25 millones de mujeres estadounidenses o niños pequeños están en la fuerza laboral. Las consecuencias de eso son trágicas. Es terriblemente trágico porque usted tiene a hijos que no tienen un sentido de amor y afecto y seguridad y protección, y se les deja ser víctimas de cualquier corrupción de los medios que pueda apoderarse de sus mentes jóvenes. Pero usted debe ser una trabajadora en casa. Este es el único lugar donde aparece esto en las Escrituras. Trabajadoras en la casa. Haga su trabajo en casa. Oikos es la parte de la palabra que significa la casa, el hogar. El hogar de la mujer es el hogar. Y no lo limita a usted, porque como la mujer en Proverbios 31 tenía muchas cosas sucediendo. Y como Dorcas tenía muchas cosas en el libro de Hechos capítulo 9, al hacer prendas para todo tipo de personas a tal grado que lloraron cuando ella murió porque ella había sido tan amable con ellos. Y ciertamente en el mundo en el que vivimos hoy día hay muchas formas de trabajar en casa. Aparentemente, cada vez más desde que aparecieron cosas como COVID, puede hacer eso no en detrimento de su tiempo con la familia, pero sea lo que sea que usted haga, el hogar debe ser el centro de su mundo. En donde usted ama a su esposo y ama a sus hijos. Esto adopta un aspecto diferente si va rápidamente a 1 Timoteo 5. Esto se trata de viudas. Y habla de viudas aquí, pero solo para darle una perspectiva. Habían viudas en la iglesia y necesitaban ser atendidas, necesitaban ser honradas. En el versículo 3, 1 Timoteo 5, 3, honra a las viudas. Esa palabra honor puede significar apoyo, dinero, finanzas. Las viudas deben ser cuidadas, las viudas no deben tener que ir al lugar de trabajo, deberían ser atendidas. Si alguna viuda tiene hijos, esta es la primera línea de cuidado, hijos y nietos. Usted aprende a practicar la piedad con respecto a su propia familia. Devuelve algo a sus padres. Usted cuida de esa viuda. Esto es aceptable a los ojos de Dios. Eso es lo que deben hacer los hijos y los nietos. Solo porque una mujer ha perdido un esposo no significa que ella debe ser arrojada a la fuerza laboral y sacada del hogar. Una mujer que es en verdad viuda en el versículo 5, eso significa que tal vez no haya nadie a su alrededor en una familia que pueda cuidar de ella. ¿Qué hace ella? Bueno, ella fija su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Ella recurre a la oración para que se satisfagan sus necesidades. Si alguien da un paso al frente, tal vez la familia extendida, abajo en el versículo 8, si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que los suyos podría significar la familia o podría significar alguien fuera de la familia que sabe que usted tiene necesidad. De nuevo, no hay nada aquí que diga la viuda está sola, tírala y espera que pueda ganarse la vida. Todo el mundo da un paso al frente para cuidar de ella. Incluso la iglesia debe hacer eso. Versículo 9, la viuda debe ser puesta en la lista. Las iglesias tienen una lista especial de viudas que necesitaban cuidado. Si tenían más de 60 años de edad y tenían, esta es la virtud que básicamente las calificaba para recibir un cuidado especial. Una mujer de un solo hombre, eso es lo que es. Una reputación de buenas obras. Niños, se ha creado hijos, se ha mostrado hospitalidad, eso es el hogar. A los extraños, lavó los pies de los santos, ayudó a los que estaban en aflicción, se dedicó a toda obra buena. Entonces, al final de la vida, cuando usted llega a la edad de 60 años o más, la palabra de Dios dice que este es un momento para que la iglesia evalúe el cuidado de esta viuda. Obviamente nos hacemos cargo de las viudas y los huérfanos, Santiago dice eso. Pero hay una lista especial de preocupación y cuidado por aquellas que han cumplido fielmente con su deber designado por Dios, y eso se describe allí en el versículo 10. Así que todas las escrituras, ya sea que esté viéndolas al final de la vida, desde el comienzo del matrimonio, al final de la vida, desde el momento de la viudez, transmite el mismo mensaje, el mismo mensaje. Dios, el diseño de Dios para las mujeres es que se sometan, llamen a sus esposos, llamen a sus hijos y sean trabajadoras en el hogar. Ahora, con eso en mente, regresemos a Efesios capítulo 5 y terminaremos. Así que he tratado de mostrarles a partir de varios pasajes el asunto o el tema de la sumisión. En segundo lugar, la manera de la sumisión, versículo 22. ¿Cómo al Señor? ¿Cómo al Señor? Es un sentido en el que trataría a su esposo como trataría al Señor, porque el Señor ha diseñado esta función. Como al Señor. Siempre la perspectiva en toda la sumisión como al Señor. De regreso al versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Versículo 25, cuando llegamos a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Capítulo 6, versículo 5. Esclavos, sean obedientes a aquellos que son sus amos. Y al final del versículo dice, como a Cristo. Y los amos, en el versículo 9, hagan lo mismo, sabiendo que tanto el amo de ellos como el de ustedes esté en los cielos y no hay excepción de personas con él. Cada deber, en cada relación, asume que estamos tratando a alguien más como si fuera Cristo. Como si fuera Cristo. Esta es una vida santa. Por eso usted se somete. Porque Cristo nos ha pedido que hagamos eso. Y en cierto sentido, cuando usted hace eso, usted lo está honrando. Así que, la manera como al Señor. El motivo. ¿Cuál es el motivo para que las mujeres sean sumisas? Versículo 23. El marido es la cabeza de la mujer. Ese es el motivo. Eso es por el diseño de Dios. Usted lo hace porque es correcto. Es lo que Dios ha diseñado. Y luego él redondea esta parte hablando de las esposas con un modelo. El tema, la materia, la manera, el motivo y el modelo de la sumisión. ¿Quién es el modelo? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. La iglesia está sujeta a Cristo en todo. En todo. Confesamos a Jesús como ¿qué? Como Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Eso se explica en un hermoso lenguaje al final del capítulo 1 de Efesios. Así que, esposas, sométanse a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. ¿Por qué haces eso? Porque Él es el salvador del cuerpo. Él es el salvador. No porque usted es forzada sin reciprocidad, sino porque en el nivel más claro y simple de la realidad, Él es el proveedor, el protector y Él es el libertador de la esposa. Él es la cabeza de la esposa, no en el sentido de control dominante, no en el sentido de dar órdenes, no en el sentido de soberbia, sino en la dulzura humilde y sencillez del desinterés, de la abnegación, del desinterés. Él ofrece protección, provisión a la mujer como la parte más fuerte físicamente. Él está comprometido con el cuidado de ella, con el bienestar de ella, con los beneficios de ella, con las necesidades de ella, y ese es su llamado. Nos sometemos a Cristo porque todo lo que tenemos está en Él, ¿verdad? Todo lo que tenemos es Él. Luego hay un sentido en el que su esposo es como Cristo para usted. Ahora, sé que eso parece una exageración, lo entiendo, nadie es perfecto, pero ese es un buen recordatorio para los hombres de lo que debemos ser. Y veremos más sobre eso la próxima vez. Pero el diseño de Dios es claro, y claro, el mundo odia todo esto. No sé si fue incidental o si fue otro asunto, pero fue en este momento en el servicio temprano que varias personas se levantaron y salieron. Así que gracias por mantenerse conmigo. Y no creo que estuvieran juntos, salían por todos lados. Entiendo que esto es difícil de escuchar porque han sido tan condicionados por la cultura, pero en el marco de referencia de vivir a la luz de todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo, este es el camino a la bendición, ¿verdad? Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por su claridad, lo directo que es. Y entendemos que esto lucha contra el mundo que nos rodea, entendemos que incluso lucha contra nuestra propia naturaleza, los elementos caídos que aún están dentro de nosotros, que nosotros los hombres tendemos a ser demasiado dominantes y enseñorearnos, y como mujeres hay una tendencia a rebelarse a partir de la carne. Así que, Señor, tenemos que regresar a la llenura del Espíritu, tenemos que ser llenos del Espíritu, tenemos que estar llenos del Espíritu para ser adoradores gozosos. estar agradecidos por todo y someternos unos a otros para que someterse a su esposo sea normal para una creyente llena del Espíritu. Y Señor, te pedimos que traigas la gracia plena de la paz y el gozo conyugales a todos aquellos que han sido bendecidos con esa gracia de la vida. Sana matrimonios y familias. Y Señor, protégenos de las mentiras del mundo que nos rodea, que son tan destructivas. Y ayúdanos a darnos cuenta de que depende de nosotros mostrarle al mundo cómo debe verse un matrimonio en Cristo. No queremos que la palabra de Dios sea calumniada. No queremos que la gente descarte el cristianismo por no tener poder, porque no pueden ver matrimonios transformados. Así que, Señor, haz de nuestros matrimonios todo lo que deben ser y que podamos vivir la plenitud de la relación rica que tú has diseñado para que el Evangelio pueda ser atractivo y los corazones estén abiertos a él. Gracias de nuevo en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.